En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Sean bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. A partir de este momento comenzamos la atención en este programa en vivo, en donde le pedimos que usted nos llame. Lo importante es que se comunique para que al aire nos diga lo que necesita y si está en nuestras manos poder ayudarle. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son las líneas de contacto de la Estación de las Noticias que atiende Lourdes Torres. Está el chat 33-11-55-19-62 aquí en la cabina, una cabina en la que opera Luis Durán y en la que en estos micrófonos le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Vamos a revisar los mensajes ya que tenemos en este espacio y a darle seguimiento a otros que estuvieran pendientes de atender. Nos quedamos ayer con un par de asuntos, uno de la Comisión Federal de Electricidad, que ya habíamos pasado, uno más del CIAPA, que estaban atendiendo allá en Tonalá, de una persona que nos habló y que se le estaba metiendo el agua por el patio trasero, y pues creo que son básicamente todos. No sé si alguien de las personas que nos está escuchando y me escribió también le pues dijimos que le íbamos a contestar hoy. Recuérdeme, por favor, porque a veces algunos de los asuntos se me escapan de las manos, pero si nos pueden dar la información, se lo vamos a agradecer. Yo le invito a que esté muy atento a que el día de mañana nos acompañe en este programa Teléfono Público, porque vienen nuestros invitados de la Condusef. Si ya lo sabe, si usted tiene problemas con tarjetas de crédito, aseguradoras, con préstamos, con financieras, que a lo mejor no sabe si les toca o no les toca, es el momento de que plantee su asunto, que pueda solicitar ayuda o que se revise la situación. Es importante que nos acompañe, que enriquezca el programa, pero que además se nutra de la información que van a traer los amigos de Condusef. Ya giramos también la invitación a la directora del Centro de Conciliación Laboral en Jalisco, Elketeper García, y estamos esperando que sea ella o algún funcionario de su equipo venga con nosotros para que nos digan qué es el Centro de Conciliación Laboral, a qué se dedica, cómo funciona, cómo usted lo puede aprovechar al máximo ahora que se trata de pues reducir ese tiempo largo, tedioso de los juicios laborales y que finalmente tenga opciones para llegar a un buen acuerdo. Que sí, tal vez haya diferencias irreconciliables entre patrones y trabajadores, pero que con un buen acuerdo, sobre todo legal, económico, formal, serio, se termine la relación laboral y la persona siga su camino y la empresa siga en marcha. Eso es lo más importante. Ya le hicimos la invitación al equipo de comunicación y pues estamos nada más a la espera de que ellos nos digan si vamos y cuándo estamos por acá. Así que ya los estaremos aquí presentando más adelante. Por lo pronto le digo mañana la Condusef para que nos puedan ustedes acompañar también y plantear sus preguntas. Muchísimas gracias. Aquí nos dice, ¿me pueden dar el número de celular de los participantes de módulos de servicio? Sí, yo lo había enviado, déjeme de una vez lo paso por acá, porque ayer que estuve yo compartiendo información de los amigos de esta agrupación de No Más Hijos Rehenes, compartimos un, pues le llaman un flyer, ¿no? Es una imagen digital que se puede transmitir por redes, en WhatsApp. Entonces, yo la tengo, es como una especie de díptico en color negro, lo voy a transmitir para que usted, si lo puede aprovechar, los contacte. Lo que pasa es que en esa imagen vienen los servicios que ofrecen, las movilizaciones que realizan, las demandas que tienen y lo más importante, el teléfono de contacto para quien tenga la necesidad de abordarlos, que puedan ponerse en contacto con ellos. Entonces, déjenme anoto su número que me está escribiendo por aquí y que nos puedan ayudar. También quiero recordarles que estamos tratando de localizar unas placas, una placa particularmente de motocicleta que se perdió en el arranque de esta semana. La moto estuvo circulando por la zona de Cruz del Sur, El Iteso, Colón, Niños Héroes en Guadalajara, la Calzada Revolución, Ejido Gigantes y la calle Túnez, ¿sí? Entonces, la matrícula que está extraviada es la siguiente, 74K3C9, es placa de motocicleta. Repito, 74K de kilo 3, C de casa 9. Si usted la tiene, comuníquese por favor con nosotros para poderle dar el dato también al encargado, dueño de la lámina, y que la puedan recuperar. Ojalá que alguien la haya visto y pueda ayudarnos a recuperarla. Eso es muy importante. Entonces, déjeme nada más enviar este material que tengo aquí pendiente antes de que se nos pase el tiempo y que se nos haga más tarde. A ver, un momento. Y la terminación era esta, 7164. Aquí está. Muy bien. Ya le acabo de pasar los datos y listo. Usted ya se puede comunicar con el asunto. Ah, me lo piden también en otro, 94977. Muy bien, espéreme tantito porque estoy en este proceso de reenviarlo para que sea más sencillo y ya continuamos con la participación del auditorio. Le invitamos también a que nos deje sus notas de voz si es que no nos quiere llamar o se satura la línea, pues hágalo a través de este chat, nada más avíseme para que no me marque y no nos vaya a cortar la comunicación, mejor nos avise y le escuchamos, ¿le parece? Bueno, hablando de eso, ya llegó una nota de voz, así que vamos a ver esta de qué se trata, mi querido Luis, y comenzamos, adelante.
Hola, Víctor, buenos días. Oiga, nada más quiero saber si para poner una demanda laboral tiene alguna fecha de por decir que se venza. Lo que pasa que yo ya va a ser un mes que salí de una parte donde yo trabajaba. Son unas oficinas, yo laboraba ahí, pero como entraron a robar y yo era la única que estaba ahí, soy una persona de la tercera edad, yo era la que estaba ahí, a mí me amarraron, pues me asusté y ya no fui a laborar, pero yo hablé con el encargado. Pero nada más me dijo que me van a dar un finiquito, yo ya iba a ajustar 5 años trabajando ahí. Obviamente no trabajaba todos los días, nada más 2 días por semana. Pero me dijo que me van a dar un finiquito, pero hasta ahorita nada más me trae con que luego le hablamos, voy a ver un abogado, voy a ver cuánto le corresponde. Ya va a ser un mes el día 19, entonces yo siento como que me está haciendo perder tiempo para que si esto se vence el tiempo, yo así lo siento, yo ya no puedo hacer nada. ¿Qué me aconseja? Soy la señora Margarita García. Muchas gracias y buen día.
Pues lo primero es que se comunique al Centro de Conciliación Laboral porque ya en efecto se le ha vencido uno de los 2 meses que tiene naturales para poder demandar por despido injustificado. Además aquí el problema es que usted se retiró del trabajo y pues técnicamente fue pues un retiro de usted pues voluntario, no la despidieron, usted decidió concluir la relación. Entonces más que finiquito le tienen que dar el proporcional de vacaciones, aguinaldo y su quincena en curso o semana en curso como le paguen, pero para que le expliquen bien cómo es todo ese procedimiento y la numeralia del dinero que le toca, pues tiene que hablar al Centro de Conciliación Laboral. Ya le pasé algunos datos, por favor entre a la página, marque el teléfono y le van a dar asesoría rápidamente vía telefónica. Vámonos con una llamada y luego nos damos de esta al corte comercial porque ya tenemos una persona en línea que nos pide el anonimato, quiere hablar con nosotros, así que adelante, muy buenos días, le escucho.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Mire, lo que sucede es que la compañía telefónica donde yo estaba, que es Movistar, tenía esa línea desde 2010 y en una ocasión me quedé sin servicio y después me enteré que vendió mi número a otra persona porque hizo fraude telefónico, hizo fraude bancario. Entonces, la verdad, yo fui a fiscalía a reportar esta situación y me dijeron que no podía hacerlo, que yo no podía demandar a la compañía porque no tenía no lo tenía todavía registrado. Ya ve que es hasta junio que se registran los números con todos los datos y la verdad no sé qué hacer. Uh-huh. Y hace poco yo tengo una empresa pequeña y alguien de la Cámara de Comercio me envió un video en el cual ese tipo de fraude que venden los números a otras personas para hacer fraudes se llama SIM swapping, algo así. Uh-huh. Entonces yo me quedé, yo hablé al banco y les dije Cuando yo me di cuenta que no tenía servicio, porque ya andaba trabajando fuera, o sea, fuera de la oficina, resulta que cuando yo ya llego a la oficina y tengo internet, pues yo seguía sin servicio telefónico, pero llegué y revisé los correos electrónicos y ahí me avisaban que yo había cambiado mi contraseña del banco y había hecho varias compras en otro estado. Y yo dije, pues no es así, no es verdad. Hablé al banco de otro número porque yo seguía sin servicio y me dicen que no era posible que yo estaba haciendo compras y que me iban a enviar a mi número celular códigos. Le dije, es que no tengo mi número, no tengo servicio, no sé por qué. Y al siguiente día que yo me presento a la compañía, porque seguía sin servicio, me dicen, no, este número no es tuyo. ¿Cómo que no es mío? Disculpe, si yo tengo desde 2010 con él. Y me dice, no es suyo, le pertenece a otra persona. Y yo dije, no es posible, o sea, no puede ser posible. Entonces entendí que habían vendido mi número para hacer ese fraude.
Sí, pero la pregunta más importante aquí, ¿la están culpando usted de los fraudes o la están...?
No, me están cobrando, me hicieron a mí me hicieron compras.
O sea, usaron sus datos personales.
Sí, exacto. Entonces, cuando yo voy a fiscalía, yo quiero decirles que por favor me atiendan porque pues está mi número, mis datos, todo eso, y pueden hacer una usurpación de identidad. Entonces me dicen que no, que yo no puedo hacer una demanda a una compañía telefónica, sino que yo me arregle con el banco, o que solo me digo, es que con el banco está bien, o sea, yo ya hablé, yo ya cancelé todo eso, pero yo quiero tener un respaldo por si más adelante usan mi nombre para sacar créditos, etcétera.
¿Pero cuánto tiempo dejó la línea sin servicio?
Fue una tarde. Una tarde, y al siguiente día yo me presenté a la compañía.
Sí, porque digo, las empresas llegan a vender los números cuando, no sé, se dejan de usar como por 2 años.
No. Uh-huh. Inclusive tenía línea, tenía pagado el... lo que le llaman uno...
¿Era de prepago o de plan?
Sí, era de prepago, siempre lo tuve de prepago.
Entiendo. Pues sí, a ver, creo que lo único que usted puede hacer es presentar la denuncia, más que contra la telefónica, tal vez no la entendieron o no se supo explicar, una denuncia por robo de identidad, así tal cual, porque usted debe de manifestar que siendo dueña de esa línea hasta la fecha no fulana de tal, ellos hicieron compras con sus cuentas de banco a su nombre y de alguna manera que usted nos explica utilizaron sus datos de contacto del teléfono móvil. Y ya lo otro con la telefónica pues es un asunto diferente, pero sí me parece muy extraño que no le hayan tomado la denuncia,
no,
porque realmente es un robo de identidad. ¿A qué instalaciones fue de la fiscalía?
Fui allá a la calle 14.
Y ni siquiera la dejaron llenar el formato de denuncia, nada en absoluto.
No me dejaron llenar nada. Me dijo que no, que eso no funcionaba, que yo no podía demandar a la compañía telefónica. Entonces, por ahí, le digo que yo pertenezco a la Cámara de Comercio de Guadalajara, y alguien me envió por ahí un videíto en el cual creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede... hay más casos de gente que llega y hace fraude, dice, quiero este número, se lo vende la compañía por negligencia o no sé por qué, o hay coludidos, no entiendo, y hace fraudes y hace, o sea, si le dan la tarjeta SIM a una persona, pues entonces puede hacer lo que quiere.
Claro, no sé, a ver, la interrumpo porque me tengo que ir a la pausa. ¿Usted no recuerda, previo a esta situación, a este episodio, haber recibido mensajes extraños, correos electrónicos, un mensaje de WhatsApp que no reconocía, algún con un vínculo que le permitiera a usted aplicar ahí y dar su información? Porque usted fue víctima de un robo de identidad directamente desde el teléfono. Alguien le mandó el swapping y usted, pues, cayó. Entonces, no sé cómo ocurrió.
No fue así. Uh-huh. Soy muy cuidadosa en eso. Uh-huh. Sí, no lo hice así.
Bueno,
yo me hubiera dado cuenta.
Entiendo. A ver, me tengo que ir a la pausa, pero nada más le pregunto rápidamente. ¿Qué necesita de nosotros? ¿Quiere que le acerque a la fiscalía? ¿Qué necesita?
Necesito que me oriente a dónde puedo reportar que no sea la fiscalía.
Pero específicamente, ¿qué quiere? O sea, ¿nada más quiere como respaldarse de que alguien tiene su línea?
Quiero demandar a la compañía telefónica Movistar, porque vendió mi número, siendo que estaba en uso, y porque a partir de ahí me hicieron fraude, y porque yo quiero tener un respaldo en el cual, si más adelante se da un robo de identidad o lo que sea, o me salen otras deudas que yo no reconozco a mi nombre, tener un respaldo que diga que lo que hizo la compañía Movistar.
Bueno, pues mire, no se está yendo a pelear a las grandes ligas, debe de prepararse para ello, porque se van a defender con todo y tiene un equipo de abogados muy fuerte, muy hábil, que se va a seguramente defender con uñas y dientes para demostrar que lo que usted los está acusando no es verdad. Entonces, yo lo que le sugiero es que entonces, en este caso, sí trate de asesorarse con el equipo del Instituto para la Defensoría Pública para que textualmente les explique cuál es su plan y ellos le digan jurídicamente si se puede o no se puede. No son la fiscalía, son abogados expertos en derecho mercantil, penal, civil y ese tipo de cosas, ¿no? Y familiar. Ellos le van a decir si lo que usted quiere se puede o no se puede y en caso de que se requiera, ¿cómo se hace? ¿Sí?
Muy bien.
Entonces, déjeme de una vez le paso el número para que les llame. Yo creo que usted tiene que hacerlo primeramente en el número de contacto de la Ciudad Judicial 3337 77 8200.
Oye.
La extensión es 2034 y 2035. Márqueles para que les explique qué pasó, lo que quiere y le digan ellos si usted tiene la razón jurídica o no. ¿Sí?
Perfecto.
Muy bien. Gracias.
A usted muchas gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Vámonos a la pausa y regresamos después del corte. Bien, nos vamos a otra llamada. Es don José Refugio Hernández, quien está en el teléfono público. Vamos a ver qué requiere. ¿Cómo está? Buenos días, a sus órdenes.
Sí, gracias, Víctor. Buenos días.
Buenos días.
Oye, más que nada es para hacerte un comentario. Solicité yo al IMSS, a la Clínica 48, un apoyo para gastos funerarios. Uh-huh. Ya entregué documentación que me solicitaron, comprobante de un no deudo de Estado. Entregué todo.
Ajá.
¿Sí? Pero ellos me están diciendo que me hicieron un depósito a mi cuenta.
Ajá.
Pero ya les entregué el listado de movimientos y no me aparece ningún depósito. Me mandan a la delegación de la calzada y Juan Álvarez a rectificar ahí cuánto debo. Al llegar ahí ya me dice la persona que me entendió. No, dice usted, no debe nada. No debe nada, ya diga usted ya está. Saliere. Hoy no me voy a comprobar. Dice que no me pueden dar nada. Bueno, voy y me traslado a la Clínica 48. La Clínica 48, les hago el comentario y me dicen, ¿sabes qué? No, es que te tienen que dar forzosamente un documento o algo donde estén ellos diciendo que no debe. Ah, bueno, pues yo me regreso ahí a Juan Álvarez, a la delegación, y pues no, me dicen que no, que definitivamente ya, que no dan ese tipo de cosas, porque ya no se usa, antes sí se usaba,
Luis Durán, Lulu, es que tiene una interferencia, cuando sube el volumen se corta todo lo que dice y ya me perdí, me quedé en la delegación. Entonces necesitamos resolverlo, pero creo que por lo que escuché empezó mal. Antes de ir a la oficina de archivo, bueno, váyase la solicitud, pero tiene que ir a la delegación a solicitar la hoja de no adeudo. Y ya con la hoja de no adeudo llevar al expediente al archivo de la clínica para que entonces le armen todo y tenga la información completa. Pero, ¿lo logramos recuperar? Bueno, a ver. Don José, dijo que había ido a la delegación y luego lo mandaron a la clínica y luego de la clínica, ¿qué más?
Sí, de la clínica fue a la delegación y hoy en la delegación, hoy en la mañana fui otra vez y que no me pueden dar nada, pedí que me pusieran a otro nivel y ya fui también y ahí en la detención dicen ustedes que es que no damos, dice, aquí no damos ningún comprobante, ya está, dice, solo que debieras o algo, te tendrías que pagar y ya vienes conmigo y te sello y ya tú lo entregas a tu clínica. Ok, pero como no debes, no, dice, ya nomás coméntales que no. Y pues hasta ahí ha quedado mi asunto. Uh-huh. O sea, no sé a dónde recurrir o a dónde ir.
¿En qué delegación dice que se presentó?
Es en la 48, en la clínica 48.
No,
la delegación aquí de Juan Álvarez y la calzada Independencia.
Ah, caray, pues mire, es que yo también fui ahí, hice trámite personal precisamente tras la muerte de mi padre y a mí se me entregaron un documento que decía que estaba al corriente. O sea, no es como...
¿Sí la entregaron?
Sí, claro, es que no es como tal una carta de un adeudo, simplemente es una hoja que establece que a la fecha del fallecimiento del pensionado no se tenía ningún adeudo pendiente o no se emitió ninguna pensión, y esa hoja me la pidieron en la clínica, y ahí la integraron al expediente y luego ya entonces ellos la mandan a México para que autoricen el pago. O sea, sí le tienen que entregar un papel, claro que sí.
Así lo entiendo que debe de ser, pero así me dice aquí el personal de la ventanilla, la primera ventanilla que me tocó en la delegación, me dice que no.
¿Cuál ventanilla es? ¿Cuál ventanilla es cuando... ¿Quién le contestó eso?
Cuando entro ahí a esa delegación, ahí luego en la ventanilla de pensiones, ajá, ahí es donde me dice, ¿sabes qué? Ahí me checaron y dice, no debes nada.
A ver, ¿usted no fue al piso segundo en la parte de arriba?
Ah, de ahí me mandaron al piso segundo, en la parte de arriba. Así es. Y ahí ya fue cuando también le expuse, y ahí fue donde me volvieron a rectificar. No, es que no damos nada, así. Que ellos creo que se comunicaban internamente vía correo electrónico.
Pues
o algo así.
Eso es nuevo para mí, porque le digo, yo tengo una hoja, qué lástima que no traigo a la mano, pero quisiera hasta leerla, para que se dieran cuenta, porque a mí sí me dieron un documento, firmado y sellado por el Instituto Mexicano de Seguros, por supuesto que me lo entregaron.
Lo que pasa
es que la persona que está ahí no ha de saber. Más bien, déjeme hablarle a la delegación Jalisco, a esta Dalia, para ver si, una de dos. Lo que a mí me pasó fue en el 2024 y 25. No sé si ya cambiaron las cosas, ¿me explico?
Sí, a lo mejor ya cambiaron.
Pero si ya cambió, pues tendría que de manera interna estar el asunto resuelto. ¿Por qué pasa esto? Mire, lo que quiere saber el seguro es si al fallecimiento de la persona, por decir, ayer murió y hoy le tenían que depositar y le depositaron, ¿sí? Si ese dinero cayó, usted tiene que regresarlo al seguro.
Así es.
Porque entonces ya cuando ellos lo tienen, ahora sí le expiden el pago por apoyo de gastos funerarios, que son unos 6,000 y tanto de pesos.
Que no tiene nada.
Exacto. Entonces...
Que no debe nada, que ya eso así queda.
No, pero el apoyo de gastos funerarios se lo tienen que dar.
Sí, claro.
¿Sí, sí le hicieron la hoja de solicitud o no?
No me dieron hoja de solicitud, yo fui...
No, pero cuando va a la clínica en archivo le tienen que hacer una hoja con la solicitud. ¿Esa no se la dieron?
Cuando fui a la clínica, ajá, 48, sí. Ahí hacer mi movimiento, ahí entregué toda mi documentación.
¿Pero no le dieron a firmar una hoja?
No.
Es que no, a partir de ahí
empezaron. Me dijeron, regresen una semana. Y ya cuando regresé una semana, ya fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Te falta, aquí traemos este problemita. Aquí dice, hay una hoja donde dice que le depositaron, necesitas ir a tu delegación.
Exacto.
Ah, ok. Y ya fue cuando empecé a ir a la delegación, uh-huh, y ya me dice, no, sabes que no debes nada.
No, así pero que tenían no. Que haberle dado un comprobante, porque es una hoja del Seguro Social con logotipo, entonces, y todo, y que establece, ahí usted firma y todo, y ahí se establece.
Esto sería entonces ahí en la clínica.
Sí, es que tiene que hacer el trámite de solicitud de gastos funerarios y se hace un expediente.
Sí. Sí, esa hoja sí, bueno, eso sigue en él, sí entregué documentación y todo.
¿Pero no le dieron una copia?
No me quedé con una copia, no me dieron copia.
No, pues es que ahí está, a partir de ahí empezamos mal.
Ok, Okay, voy a reiniciar yo mis trámites. Uh-huh. Precisamente ahorita voy a trasladarme también ahí a la clínica esta 48. Uh-huh. Y decirle que me den un formato o algo donde inicie mis trámites.
Sí.
Y ese mismo papel yo creo que lo seré.
O cambie de turno, cambie de turno.
No, pero es que en la ventanilla ahí de la clínica es todo
es el mismo mono todo el día. Ah, es vaya. Bueno, mire, a ver, vamos a hacer una cosa, porque usted ya dio muchas vueltas. Déjeme primero hablarle a Dalia, antes de que se lance, porque ya lo vi muy encarrerado. Sí. Espéreme tantito. Déjeme hablarle a Dalia para que le digan que lo reciban allá y que le expliquen cómo se tiene que hacer, ¿sí?
Perfecto.
Ándele, pues. Y ya ellos se comunican a su número que termina en 1889 para que les conteste.
Sí, ¿sale? Yo estoy al pendiente.
Ándele pues, gracias.
Sí, gracias.
Muy buenos días. Antes de la pausa, llamadas, dice aquí Alfredo Pérez Rocha, ¿dónde acudir para registrarme como cuidador? Bueno, es en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, es un trámite que se tiene que hacer en línea. Es Yo Jalisco Apoyo a Cuidadores, así búsquelo. Catalina Pérez, en Centro Médico está descompuesto el aparato de rayo láser para glaucoma, tiene un año así y ya es mucho tiempo. Martín Sedano, a ti te dieron la hoja porque eres Víctor Montes, a nosotros no los dan por ser pueblo. No, fíjese que ni siquiera sabían, ellos ni sabían que era yo de aquí de radio ni nada por el estilo. Fui como mortal, como todos ustedes, como todos somos. Me formé, saqué ficha, me pasaron a la parte de arriba, el joven me atendió, revisó la información y generó un documento y ese ya lo llevé yo a la delegación, al archivo y ya, eso fue todo, no me dieron nada más. Elsa Ramírez, llamé a Bosque Urbano, como me dijiste, me dijeron que fue la sola por dos arbolitos. Te decía que en Sierra de Martini, Calzada Independencia Norte, Everest, se secaron los árboles y han caído algunos. Sí, es que usted llamó como un particular pidiendo árboles y tiene que solicitar, tal cual, a la dirección de Bosque Urbano que se haga un programa de reforestación para el parque. No usted diga, oiga, quiero árboles, pues le van a dar dos, claro, es la regla. Pero cuando se plantea un proyecto de reforestación, Bosque Urbano lo toma en otro sentido, con otro tipo de programas y con otro tipo de apoyos. Creo que Elsa se equivocó. Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. A ver, vamos con los mensajes de texto. Necesitamos que el CIAPA atienda mi reporte, 1157-6108. Dice, no entra agua en la casa desde hace un mes, es Colonia Villas de los Belenes, en Zapopan. Me escribe Adriana Carrasco y nos deja su número, 3317110690. Gracias. Dice la señora Rossi, solo para hacerme presente, gracias, muy buenos días, bienvenida al programa. Isaías Cervantes, quiero reportar que todos los días y peor sábados y domingos los automovilistas que se estacionan afuera de la farmacia de Valdepeñas y La Mancha en la colonia Lomas de Zapopan obstruyen la banqueta e impiden que la gente, muchas de la tercera edad, transiten libremente por ella y las obligan a bajar al arroyo de la calle, aún con silla de ruedas o andaderas, gente con carriolas también, es lo que nos dice esta denuncia. Vamos a enviarle el teléfono de contacto de la policía vial para que cuando estén mal estacionados, pero sobre todo en la banqueta, pida que haya una intervención de la unidad más cercana. Hay que hacer la queja formal en ese caso para que le puedan ayudar. Ahí le paso el teléfono de contacto para que los reporte. Mi mamá está internada en la 46 y estamos esperando que manden tanque de oxígeno al domicilio y ya están viendo el tanque, la darían de alta, pero me dicen que la ambulancia se tardaría hasta 5 días y la verdad es que si son muchos días, ¿qué puedo hacer para que en cuanto le lleven el tanque y la den de alta, le autoricen el envío en ambulancia al domicilio de mi mamá? Ella ocupa oxígeno y que no sean tantos días, dice la señora Guille de la colonia El Campesino de Tlaquepaque. Bueno, el servicio es subrogado y dependerá en el caso del oxígeno de cuando esté disponible y que ellos se lo puedan entregar. Es debido a muerte, así que es relativamente rápido. Para el tema de la ambulancia, déjenme preguntarle al equipo de comunicación social si algo se puede hacer, porque también no es que haya tantas ambulancias ni tanto equipo disponible como para poderlo dispersar como uno quisiera. Pero no perdemos nada con preguntar, vamos transmitiéndolo al equipo de comunicación social. A ver qué nos responden. En el jardín, en el fraccionamiento Jardines del Prado en Tonalá, hoy amanecimos con el agua oscura y con olor a drenaje que es insoportable. Me dieron reporte 1157-7554, dice Fernando Jiménez, y me deja su teléfono de contacto. Otro más, dice Adelina. Quiero reportar que desde ya a las 14 horas no hay luz. Mi folio X17-1604-3803. Somos varios vecinos afectados. Muy bien, Adelina, déjame pasarlo a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más en cuanto tenga oportunidad le pongo tu número porque me lo pasaste sin teléfono. Y acá dice, ¿me pueden ayudar con información sobre la falta de agua en la colonia Pinar de la Calma? No contestan en el CIAPA. Tengo a mi madre de 82 años recién operada y necesitamos el servicio. Solo saber si es un corte de agua programado. Muy bien, vamos a ver si hay alguna respuesta, pero no tengo entendido que haya cortes por la zona, ¿eh? Debe ser algo extraordinario. Y vamos a ver si hay por aquí una nota de voz. No, entonces nos vamos con Carlos Saucedo. Él está en el teléfono público, así que le escuchamos. Dígame, Carlos. Adelante.
Mire, estaba viendo una señora que tuvo un problema con una compañía de telefonía. Y yo también tuve un problema precisamente con la misma compañía de Movistar. Que yo tenía un plan económico, pagaba menos de 250 pesos al mes. ¿Y qué cree? Cuando voy a pagar mi plan, según eso, resulta que lo iba a hacer en una tienda de conveniencia y ya me estaban cobrando 570 y tantos pesos. Y yo le dije a la empleada, ¿por qué? Dijo, no, pues eso arreglo en su compañía, aquí no puedo arreglar eso. Fui a una empresa de una oficina de Movistar y ya les dijo, oye, ¿por qué me estás modificando mi plan? Si yo nunca te autoricé que me lo modificas. Era eso, modificación de plan, y era un plan que tenía que pagar de 570 y tantos pesos. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar nada. Y hazlo como quieras. Entonces, así quedó. Yo quería seguir conservando mi mismo número. Me fui a otra compañía. Y resulta de que no, que no podía, que porque hasta que si tenía deuda con la empresa que tenía, que tenía que saldarlo. Dije, ¿sabes qué? Yo no les voy a pagar nada. Y les expliqué el detalle y todo. Lo mismo. Entonces, como yo tenía que usar mi teléfono, yo opté por comprar un chip de otra compañía. Y es el número del cual yo le estoy hablando ahorita. Entonces, ¿por qué a chaleco quieren que uno haga lo que ellos dicen o les pague lo que ellos dicen cuando usted no les ha autorizado nada, ¿me entiende? Después de un despacho jurídico me siguieron cobrando y me dijeron, pues lo único que va a pasar aquí es que lo vamos a mandar a buró de crédito y va a quedar ahí fichado. Dije, ¿sabe qué? Mándeme a donde usted quiera. Yo nunca en mi vida he usado créditos para comprar un cacahuate. Así les dije y así soy yo. Entonces, pues no creo que me afecte gran cosa en el sentido de que si me mandan a buró de crédito no estoy acostumbrado a comprar fiado. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué me dice?
No, bueno, es que las compañías telefónicas no pueden de manera unilateral cambiar los planes de contratación del servicio.
Lo hicieron conmigo.
Ajá, en caso de que eso ocurra se tiene que haber reportado al IFT.
Y me hablaron y me dijeron, es que no ha arreglado, no, es que los que tienen que arreglar eso son ustedes, porque yo no los autorcé, ustedes fueron los que a chaleco me cambiaron. Entonces yo no me tengo que arreglar, así de fácil, porque si yo les digo, cámbiame otro plan, por favor, entonces yo estoy aceptando que estoy pidiendo, estoy solicitando otro plan, y no fue así, señor.
¿No se acuerda entonces, de una llamada?
Yo soy así, ajá. Lo mismo pasa con las empresas de cable, sí. Igual, no estoy a gusto, o que me cambiaron, que por eso, que, o sea, yo cambio a otra empresa y se acabó el asunto, y yo les digo, ¿saben qué? Porque incluso tengo mi tarjeta domiciliada. Entonces, ustedes perdieron un buen cliente. Porque cuando está domiciliado el pago, no le batallan con el pago. Entonces, usted perdió un buen cliente. Yo le dije a Movistar, a partir de esta fecha, yo dejo de ser su cliente. ¿Cómo ve? Y no hay poder humano que me diga, no te salgas hoy, síguele. ¿Usted cree que sí?
No, pues digo, el contrato se tiene que terminar de alguna manera, desgraciadamente pues ya no lo finiquitó como es adecuado, pero también creo que eso pasa con las compañías que no tienen como esa cultura de atención al cliente, digo, porque yo no he sabido de tantos problemas así con otras grandes corporaciones como puede ser Telcel o AT&T, pero las chiquitas, esa Bait, esta de Movistar, la de Unifón, todas esas, pues son las que más quejas tienen porque su programa de atención a clientes no es robusto, no les interesa, tienen personal poco capacitado y se hacen de mañas, porque por eso le preguntaba si antes, no sé usted, a lo mejor ya no se acuerda, pero suelen hablar por teléfono y de ofrecerle los planes y en la conversación le dicen, está de acuerdo, si usted por error contesta sí, aunque no es sí a lo que le están pidiendo, ellos lo graban y lo presentan ante sus jefes como que usted lo autorizó y le suben el plan, pero sin avisarle. Y ahí no, está
sí,
lo malo.
Sí, lo entiendo. Sí, varias veces me llegaron a hacer algunas propuestas, algunas ofertas.
Ya lo estaban casando.
No, no, pero mi respuesta era no. Uh-huh. Siempre fue no.
Así
porque
es.
Precisamente lo que yo buscaba era tener un plan económico, porque bueno, pues eso se ajusta a mis necesidades.
Sí.
Yo así estaría, así pretendía seguir. Uh-huh. Pero ya cuando me dijeron, no, ahora son 500, dije, no, pues ahora no te pago. Uh-huh. ¿Verdad?
Entiendo. Pues bueno.
Entonces, pues ahí si lo están monitoreando algo, pues que tengan cuidado con eso, porque como le digo, yo soy buen, me considero soy un buen cliente, y con las empresas de cable también ha pasado lo mismo. Pues nada, no me conviene, pues a volar.
Uh-huh.
Que oye, que no, ¿no? Antes, no sé si se acuerda que era un plazo para que usted pudiera desistir de estar en tal o cual compañía. Ahora ya no, ahora ya creo que ya no, ya es en automático. Si usted dice, ya no quiero estar contigo, ya no estoy, y se acabó. Uh-huh.
Claro.
¿Verdad?
Así es.
Entonces, pues no sé, la señora, pues que, no sé si alguien usó su número o tenía una cuenta en el banco, o sea, yo no sé, desconozco la situación de la señora. Pero
entiendo.
También pues está fácil, porque en tal fecha yo dejé de pagar y yo ese número no lo sé.
Uh-huh. Sí, aunque le voy a decir una cosa, no es tan fácil. Usted dice que no tiene historial crediticio y no le interesa porque todo lo hace en efectivo, pero hay quienes sí lo tienen o tenemos y nos interesa mantener un buen score para más futuros créditos hipotecarios, de financiamiento empresarial, etcétera, y sí nos afecta que nos metan por, no sé, como lo hace por ejemplo Telcel, por 5 pesos al buró, pues tampoco, ¿verdad?
Entonces, no, pues no, claro que no. O sea, no, a nadie le... Digo, como digo, yo por costumbre tengo no comprar a crédito, y incluso voy al centro comercial o lo que sea, o a un supermercado. Mire que la... No, gracias, mija. Uh-huh. Lo que menos quiero es tener problemas.
Claro.
Y no les acepto créditos de ningún tipo.
Me entiendo.
Así de fácil. Entonces, pues, si Movistar dice, metemos a este individuo a buró de crédito, pues méteme.
Entiendo. Pues muchas gracias por compartir su experiencia, muy amable.
Gracias.
Hasta luego. Vamos a la pausa, a la última del programa, Luis, y nos regresamos a despedirnos. Nos queda otra llamada. Está María Villanueva en el teléfono público. Vamos a ver qué requiere. Buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Pues molestando para variar.
A ver, dime.
Gracias. Fíjate que yo vivo en fraccionamiento Haciendas del Valle en Zapopan, acá por el rumbo de Valdepeñas, por estos lados. Y yo tengo aquí 20 años más de vivir aquí. Ha sido muy reiterativo la falta de alumbrado público. Haz de cuenta que ponen las luminarias y duran... de mucho una semana y media.
Uh-huh.
Y duramos 2 meses sin luz o más. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya ¿qué será? Desde marzo, a mediados de marzo, otra vez sin luz. Yo le digo, bueno, pues que ponen velas, que en cuanto se terminan ya no sirve, ¿no? Y hablamos y nos dicen, pues es que no sabemos. Y luego, oye, ¿cuántas son? Bueno, en la cuadra son tantas, pero en el fraccionamiento, oiga, pues no, ese es control de ustedes, ¿no? O sea, y son así a veces hasta majadera las señoritas, porque me dicen, es que usted debe saber cuántas está reportando. Yo, es que no voy cuadra por cuadra a contarle, yo, es todo el fraccionamiento, no es nada más mi calle, ¿no? Tengo un reporte, el último que hice. Uh-huh. El día 29 de marzo.
Sí.
Sí, es el ZAP.
Uh-huh.
07503136.
Uh-huh.
Y pues es hora que ya tenemos 15 días otra vez sin luz, y pues ellos dicen, no sabemos para cuándo, y esto ha sido, y de agosto para la fecha ha sido así terrible, de verdad, 2 días de luz y un mes y medio sin luz.
Claro. ¿Qué colonia es? ¿Me repites?
Haciendas del Valle. El código postal es 45133.
Con eso, muy bien. Para preguntar a la Dirección de Comunicación Social de Zapopan si algo se puede hacer en este caso. Me parece que suena como que el circuito es el que está fallando, no solamente una luminaria que se repite y se repite porque algo está ocurriendo en el circuito.
Exacto, sí. Hubo un tiempo, Víctor, en que todos los días, fue como 3 meses, que a las 9 de la noche se iba la luz.
Uh-huh.
Y eran así, eran varios lugares. Y entonces un día agarré el teléfono y no solté hasta que no, duré como 2 horas en la llamada, hasta que no fueron y verificaron, la verdad, porque era terrible. O sea, se iba adentro de las casas. Eso fue de la comisión, no es del, digo, aclarándolo, no era de del alumbrado público. Pero efectivamente, algo hay ahí que está fallando, porque es muy reiterativo. Yo tengo aquí 20 años viviendo, y en los 20 años tenemos, yo creo que ni 5 años hemos tenido luz.
Entiendo, pues vamos a ver si hay algún avance con el municipio de Zapopan, sobre todo con el Julio ya existente, para que puedan revisar no solamente esa luminaria, sino todo el circuito de la misma colonia Haciendas del Valle.
Bueno.
Muy bien, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti por el apoyo que nos das.
Hasta luego, muy buenos
días.
Bonito
día, hasta luego.
Gracias, vamos con más mensajes. Dice aquí, para reportar también lo bueno de la CFE, dice, ayer se nos fue la luz como a las 10:30 y atendieron el reporte número X14-16-03-70-91 en menos de 4 horas. Sin embargo, dice, ¿dónde sugerir a la CFE que en esta temporada alta de uso de ventiladores y aires acondicionados, la próxima temporada de lluvias contraten más personal de forma temporal para la mucha demanda de fallas de servicio que habrá? Mucha, dice el señor Torres. Pues no, no se puede hacer nada, porque la verdad ese es un asunto nacional. De hecho, ya estaban surgiendo las informaciones de cómo van a empezar a hacerse los apagones en el país para poder resolver la alta demanda de energía eléctrica, porque se tiene que desconectar a las pequeñas localidades para darles pues energía a la industria, a los hospitales, las instalaciones estratégicas y las ciudades más grandes, donde se mueve la mayor parte de la economía. Así que, pues no, no se puede hacer más. O sea, la energía también está limitada. Y creo que México, como los demás países, sufren de estos problemas de los apagones. Esa es la mala noticia en este caso. Dice Adelina que ya están trabajando los de la CFE arreglando los cables afectados. Pues qué bueno. Y también nos dicen otro mensaje. Así es la compañía de Movistar. Le ha pasado esto a algunas personas que conozco. Y sobre el mismo tema dicen, respecto a la llamada de la persona, que según le cambiaron los términos de su línea celular, ya lo que hacen las compañías es enviar los nuevos términos y condiciones vía mail. Si no estás de acuerdo es comunicarte con ellos, pero si no respondes lo toman como aceptados los términos. Es lo que nos refiere este mensaje. Se nos agota el tiempo y nos quedaba una nota de voz, pero ya no alcanzamos. Bueno, es que mandaron 4 notas de voz. Ya no hay tiempo para transmitirlas. Las escucho antes de que llegue espectáculos. Aquí si me da tiempo y puedo, yo le doy salida o lo derivo con quien necesite para que le puedan atender. Por lo pronto yo me despido. Le agradezco el favor de su atención y le invito a que mañana otra vez a las 11 nos acompañe, porque acuérdese que mañana viene el equipo de la Condusef. Importante que esté con nosotros. Hasta mañana.